Y habitantes de la República Vinocrática, bienvenidos a Descorchando, el podcast más osofróstico de la red. Hoy voy a responder preguntas que me enviaron por Instagram y algunas están muy complicadas. No se me vayan. Hablar de vino mexicano es hablar también de espacios y tiempos, y yo me tomé un tiempecito para descansar porque también traía muchas cosas en la chamba y proyectos nuevos que pronto les vamos a anunciar. Pero también, un poquito más allá de eso, quise también hacer la dinámica esta de que les mando preguntas o les dejo abiertas las preguntas por Instagram y ustedes me mandan pues lo que quieren que les responda. Algunos de ustedes fueron muy sabiondos porque me hicieron dos preguntas muy, 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 muy profundas. Y algunos de otros me hicieron preguntas, pues está bien, triviales, acá de la banda, pues está bien, no pasa nada, yo no juzgo. Y voy a hablar con la. Voy a empezar con una pregunta que siempre me dicen que se me hace que no. O sea, me la dicen mucho, pero no la respondo lo suficientemente. Y quiero pues tomarme unos minutos para decir por qué. Me pregunta mi querido amigo Sebastián de eltrague.mx, ¿cuál es tu uva favorita que se da en el Valle de Guadalupe? Fíjate, yo tengo aquí un tema, soy como corazón de departamento, solo para eso, cabrones, no me anden luego metiendo en broncas. Yo tengo una afición, hasta hace poco descubrí uvas no muy, vamos a decir, las clásicas del Valle de Guadalupe. Probé un Cabernet Franc que estaba haciendo Álvaro Álvarez. Otro que estaba haciendo Sergio Eras. Creo que el Cabernet Franc, si le damos algún espacio, pudiera darnos una sorpresita en el Valle de Guadalupe. Yo sé, de hecho, de algunos productores que sí la están tomando como. Al principio se usaba como uva para mezclar, pero en algunos productores ya le están subiendo el protagonismo y se están dando que es una uva que se da bien. Sí, no es la clásica Cabernet Franc. A ver, ustedes puristas, desgárrense las vestiduras. I don't give a flying fuck. Pero el Cabernet Franc que está en el Valle de Guadalupe no tiene nada que ver con el Cabernet francés ni con el. No tiene nada que ver. For starters, la expresión que se está dando en el Valle de Guadalupe a mí me está gustando muchísimo porque tengo unos vinos. No tan parecidos a la Petit Sirah, pero es una fruta negra muy rica. También te da cierto grado de pimientas, de tabaco, hasta si la saben trabajar, da unas notas tostadas, así a hongos, tocino. Estaba bien chingón. Y yo creo que no tengo los datos suficientes para decir contundentemente que es una uva que se va a dar muy bien en el valle, porque no sé de campo, pero lo que he probado de barrica, me ha encantado. Me ha encantado y sobre todo me ha dado mucho espacio para entender cómo nuevas uvas se van adaptando. A ver, también la Syrah, la Mouvedre, o sea, pero en Petit Syrah me gusta mucho. Mouvedre, las cosas que están haciendo. Había un par de monovarietales Mouvedre que se están flotando por ahí. También se me hicieron interesantes. Sale de sobra decir que el Mouvedre que viene en Caña de los Encinos a mí me encanta. Sí, la Nebbiolo también del Valle de Guadalupe me encanta. Digan lo que quieran, no me voy a meter en esa discusión. También me está gustando. Y en el caso de, sobre todo en el caso de la Grenache también me está gustando mucho porque se está volviendo muy dinámica. Puede ser rosados, puede ser tintos frescos. Iker la está trabajando muy bien con el Grenache. Mucha gente, mi compadre Fer Farías con su Grenache Syrah Mouvedre. Me gusta mucho cómo se está manejando el Valle de Guadalupe porque es un Grenache muy amplio que puede dar hasta tintos ligeros, hasta algunos rosés un poquito más expresivos. Gaby Rosé de Hacienda Guadalupe también me encanta, que hace el Golden Boy, Dani Lomber con señor César Daniel Sánchez de Hacienda Guadalupe. Me encanta cómo se está manejando. Y en términos del vino blanco, fíjate que ahí sí me ponen muy complicado. A mí me gusta el Chardonnay con barrica. Ahorita ando en un idilio romántico con el Bajalupano blanco, el Viñas de Garza, Santos Brujos. Todos esos Chardonnays con barrica a mí me vuelven loco. Me gustan mucho. Ahorita ando en ese paladar así buttery, muy, muy a mi lado. Pero también, por ejemplo, el Chenin Blanc, he probado algunos Chenin Blanc monovarietales del Valle de Guadalupe que está bien, son muy interesantes, muy florales, muy minerales, que están y van con muchas cosas. De hecho, al ratito, para cuando ustedes escuchen esto, en la tarde, voy a hablar con el Tocayazo, pero también voy a grabar un video con los quesos de mi pueblo mágico y los voy a maridar con el Flying Wine Blanco, que quedan muy poquitas piezas si lo quieren comprar, para este maridaje con quesos ya muy complicaditos. Entonces, no sé, a mí me da como para ser un muy buen ejemplo de vinos. Entonces, ahí está la respuesta. Hay muchas uvas tintas. I tend to steer away de los cabernets y los merlots, a menos de que sea el merlot de plata, que me parece una cosa espectacular. Pero esas son como las mezclas, o sea, las uvas particularmente que más me gustan. Y mezclas, pues mira, en general las mezclas, todas las mezclas que hacen en el Valle de Guadalupe a mí me encantan. Es Cabernet Syrah, Nebbiolo, unas cosas de Nebbiolo Tempranillo, cualquier cosa que le quieran hacer, no sé, me gusta. Me hicieron otra pregunta bien complicada. El caballero Luis Gómez, benemérito y tres veces heroico graduado de la desaparecida carrera de ingeniero en sistemas de información del Tecnológico de Monterrey. Ya somos dos, carnal. Recomendación de vino mexicano para esta temporada de lluvias acompañado de unas costillas de ribeye. Fíjate que es bien interesante porque he encontrado en mis estudios osofrósticos de altísimo nivel investigatorio para los habitantes de la República Vinocrática y afiliados al Partido Libre del Vino Mexicano, he encontrado que el clima se afecta. Así como afecta a nuestros patrones de consumo, se nos antoja un pan, o sea, nada más ven llover. Sí, el meme de ¿qué quieres que vaya por un pan, pinche lluvia? Pues sí, pasa. Tendemos a los más carbs, a los más greasy, a los más fatty cuando está haciendo más fresquito. Pero la lluvia tiene un efecto bien interesante porque es como este aspecto de guarecerse en casa, pues restringir, de pues sí, de guarecerte, o sea, de protegerte, vaya, de las inclemencias del tiempo. Entonces buscas vinos más comfortable. Ahora, si le vas a meter unas costillas, fíjate bien, unas costillas de ribeye, unas costillas, un ribeyecito, yo te diría que vamos a empezar por dos vetas. Primero vamos a buscar vinos frescos con mucha acidez para que esta grasa que tiene el ribeye sea mucho más acompañable para poder hacer una avenida. Ahí yo puedo recomendar, por ejemplo, el Merlot de Plata Pura. Está perfecto, está delicioso. O el 925 si te quieres también aventurar. Se me hacen vinos muy adecuados. En mi caso, los vinos que encuentras en Vinoteca, ahí te recomendaría, por ejemplo, que intentaras con selección de barricas y colección de parcelas de Las Nubes, que los tengo un poquito olvidados, lo confieso, pero tengo que probarlos en video dentro de poco. Y también Sofitinto, y es un Nebbiolo un poquito más elegante, un poquito más tirándole a clarete, no es tan Nebbiolo del Valle de Guadalupe, está bien interesante. Entonces yo te recomendaría para esas costillitas. Vámonos primero con la parte de la acidez y la frescura. Es que es este Merlot de Plata Pura que lo tengo yo disponible en la tienda en línea. O en Vinoteca puedes encontrar el Sofitinto o puedes encontrar colección de parcelas y selección de barricas de Las Nubes. Si nos vamos al lado barricoso, el lado más complejo, el lado más potente, pues sí, ya ahí te puedo recomendar, por ejemplo, Ballena Tinta, el Nebbiolo de Tito Rubio, que se me hace espectacular. Es un gran vino que por $750 es así una bestia de vino. Súper rico, súper complejo, buena barrica, buen manejo. A mí me encanta. Y si quieres ir, por ejemplo, a Vinoteca o a Little Wine Market, por ejemplo, pruébate las cosas de Finisterre. En Little Wine Market tienen un par de vinos de Finisterre muy ricos. Dovinho Tinto, yo lo podría nominar para este caso. Benacava, también en caso mío, el Benacava Big Blend, con eso va espectacular. O bien, si vas a Vinoteca, pídete un Amado Cuarto o un Viñas de Garza. Cualquier cosa de Viñas de Garza creo que va muy bien con este tipo de cortes, en especial ahorita Colina Norte y Amado Cuarto, mi colega Luis Gómez. Perfecto. Híjole, me hicieron otra pregunta bien complicada. Tres vinos de Querétaro que recomiendes. Usualmente, y eso tengo que confesarlo, no soy muy fan de la región de Querétaro. Perdón que le dé un traguito al café. Sí, a veces tomo café en haciendo el podcast, no estoy pisteando todo el día. Para los que me crean alcohólico, there you have it, esto es café. De hecho, está bastante bueno, de My Coffee Box. Pruébenlos. Yo tengo un tema con Querétaro. Por ejemplo, lo que está haciendo Hans Tuber con Vinatura, a mí me encanta. También lo que está haciendo Puerta de Lobo. Hay algunas cosas interesantes. Si tuviera que elegir un vino de la redonda, siempre lo he dicho, prueben sus blancos. A mí los tintos que hacen ellos, salvo los Reservas 2014, que tienen un trancazamadral de barrica, puede ser, puede ser. Pero su vino blanco, su Sauvignon Blanc con barrica, a mí, la verdad, no me disgusta en lo más mínimo. De hecho, se me hace bastante, bastante, bastante bueno. Me falta probar San Juanito y todas estas cosas. No los he probado, pero tengo que darles su oportunidad. Y si tengo que recomendar un vino de Querétaro, ahí sí tengo que decir que Cava 57 Palomas Brut Natur es una chulada por $330, 320 y tantos pesos. Un espumoso súper rico para el verano, súper pisteable. Ahorita ya no tengo aquí, pero ya voy a hacer un pedido para que se vayan haciendo fila. Es un espumoso que ya lo ha tomado esta Laura Aranda de Wine Way, lo ha tomado mi amigo el Rey del Cayo, lo ha tomado el Trague, lo ha tomado medio mundo. Aman este espumoso porque es un espumoso muy rico, muy pisteable, Baja graduación alcohólica, te puedes echar una o dos botellas sin ningún problema. Tiene un perlado muy fino, un gasecito. Eso hoy me voy a echar uno, ya se me antojó, ya son las 9 de la mañana y ya me estoy antojando vino yo solo. Pero sí, sí lo recomiendo mucho. Y en el caso de que me tengas que forzar a recomendar un tinto, pues ahí no sé. Yo honestamente creo, prefiero, así, no puedo imponer mi criterio. Lo que sí voy a decir es que yo recomendaría que se fueran a más los blancos y los espumosos que están haciendo en Querétaro. Y también que le echen mucho ojo a Cava 57, a Jackson Company o Jackson C, que también está haciendo unos espumosos bien ricos. Y lo que está haciendo Hans Duer con Vinaltura. A mí me parece espectacular lo que están haciendo allá en Ezequiel Montes. De nuevo, me voy a los blancos y a los espumosos. Otra pregunta que me hace... Bueno, esta es la otra pregunta que me hizo mi amigo Sebastián el Trague. Híjole, y esta está bien interesante. Montero 0390 me hace una pregunta bien complicada. ¿Corcho o taparrosca? A ver, y aquí sí me voy a explayar un poquito. Entiendo las razones por las cuales la industria mexicana no ha migrado a la taparrosca a punta de chingadazos. Y creo que puedo leer así de rápido, pero no a punta de fregadazos, o sea, muy rápido. Puedo leer tres razones. Uno, los costos de producción serían enormes. ¿Por qué? Porque tienes que invertir en mucha nueva maquinaria y las botellas que vienen adaptadas para taparrosca no necesariamente son igual de baratas. Entonces sí hay un costo de conversión y un costo de inversión en tecnología de empaque que a lo mejor ahorita no es costeable. Por otro lado, existe una misconception que se me hace una... Bueno, entiendo de dónde viene, pero se me hace una reverenda estupidez. Que se tenga la concepción que los vinos de taparrosca son inferiores. Y no son de inferior calidad, solamente son que su momento de consumo es más breve. En México todavía estamos pues arraigados en esta cultura semi-española heredada, donde tenemos que el corcho, entre más grande es el corcho, y lo veo mucho en mis clientes que ven el corcho de ciertos vinos, dicen, ¡hola madre, pinche corchote! Pues sí, es un corcho reserva para que te aguante a X cantidad de años, pero poca espacio tenemos para que esos vinos o para que se consuman en tanto tiempo. La verdad es muy raro ver cavas muy grandes y sobre todo ya empiezan a rayar los 50, los 60 años las personas que tienen grandes colecciones, 45, que empiezan a tener grandes colecciones de vino mexicano. No sé, sigo como que en este factor 2 donde hay un tema cultural donde no se aprecia muy bien la taparrosca. Ahora bien, hay nuevas innovaciones como la que, por ejemplo, Dani Sada trae con Nomacork, que está intentando revolucionar la industria con un corcho más seguro, con hasta cierto grado de especificación de milímetros de amplitud en el poro para poder añejar el vino. Y son corchos, aparte de que son muy bonitos, visten muy bien, protegen a la botella y tienen un menor costo y un menor impacto ambiental. Entonces, creo que todavía este corcho o taparrosca está todavía en... Estamos forzados culturalmente a corcho, pero el tercer punto es las innovaciones que ha habido en el mercado, como la que ya mencionaba de Danizada de Nomacork, creo que están empujando al mercado o están montándose en una herencia y una decisión de negocio de seguir utilizando el corcho. Y la verdad yo no le veo problema. Alguna vez recuerdo que hace muchos años fuimos a cenar a un restaurante japonés. Y pedí un Sauvignon Blanc de Nueva Zelanda. Porque traíamos ganas de sushi, y había mucha soya en la mesa. Y dijimos, bueno, vamos un Sauvignon Blanc de Nueva Zelanda para probarlos. Y traen la taparrosca. Y la persona con la que estaba en la mesa nada más paró las cejas. Yo creo que le daban hasta la coronilla. Dijo, ¿cómo es posible? Es un vino de 1,400 pesos. Y me traes una chingadera con sacacorto, con taparrosca. Y yo, pues sí, así es. Y eso no le quita el valor, ¿eh? Y insisto... debate. Derrumbar esa percepción va a costar mucho tiempo, va a pasar muchos años. Creo que el doctor Alejandro Cabello de Fratelli Pacini intentó hacer una innovación con uno de sus vinos, se llama Nuda, es un rosé de Cabernet, si no mal recuerdo. Y como que, o sea, bien, está bien padre, bien novedosa la etiqueta, bien novedosa la forma de descorchar el vino, pero pues creo que, insisto, seguimos siendo víctimas de nuestras propias tradiciones. Al final, viva México campeones. ¿Para qué les digo otra cosa? Pero bueno, me hicieron otra pregunta. Gerardo WM, sommelier que respeto mucho, tipazo, que me ayudó en un servicio muy complicado de una vertical de literal hace ya unos bueno, ya año y cachito que nos aventamos en Pangea. ¿Qué opinas sobre un consejo regulador mexicano? Y aquí sí me voy a extender un poquito para poder hacer cumplir los 20 minutos del podcast rapidito. 5 minutos, please bear with me. Yo no tengo un problema con un consejo regulador mexicano. Lo que tengo un problema es con la concepción de que ese consejo tiene que regular el vino mexicano, porque creo que estamos en esta etapa de madurez donde apenas estamos empezando a tener mucho empuje, mucha formalización de estudio, de academia, de negocio, donde apenas estamos empezando a controlar los polos de creatividad que se están dando con vinos de Coahuila, por un lado, los vinos del Bajío, o sea, estas asociaciones que están tratando de encauzar más que controlar cómo se está moviendo la industria, entre regulación de precios, entre regulación de insumos, charla. Particularmente hoy este año es un año muy complicado, que podrán entender que pues no necesariamente es lo que necesitamos en el mercado hoy. Lo he platicado con Tomás Egli, con Plata, con toda la gente que ha pasado por este micrófono. Sin embargo, yo sí le veo como que hay una organización del vino en México donde está empezando a empujar mejores prácticas, trayendo mejores prácticas de adopción de Europa. Eso sí estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque un consejo técnico, como lo decía Cristina Pino y los miembros del consejo técnico del Consejo Mexicano Vitivinícola, tienen como que esta vocación de traer mejores prácticas y empezar a publicar nuevos estudios y a darle un aspecto más de formalidad académica, que no está mal. Entonces, regresando a la pregunta, ¿qué opinas sobre un consejo regulador mexicano? No tengo un problema con un consejo regulador. Creo que debería tener un espíritu más de traer mejores prácticas, mejor técnicas de riego, de acuicultura y hacer un poquito más de investigación. Sin embargo, creo que a veces se concibe estos órganos como entes políticos que nomás están cobrando una cuota para hacer lobbying ante cierta parte del Senado de la República. Entonces, ay, híjole, no me siento muy cómodo con esta idea. Más cuando se empieza a politizar esto, ya saben que yo particularmente tengo mis visiones políticas que no voy a discutir en este podcast y no espero discutirlas porque ya saben que ustedes, este tema de la política, el tema del vino mexicano es muy delicado. Pero creo firmemente que hay mucho espacio para mejorar. Primero en términos de manejo de campo, de manejo de sanidad, y eso lo he platicado con varios, de manejo de higiene, manejo de muchas otras necesidades primero que tiene el campo mexicano, en términos de insumos, de estímulos, de precios, de técnicas de mercadeo, de estímulos fiscales, de logística, antes de ponerle un consejo regulador. Que ahora se está utilizando de una mejor manera, lo veo muy positivo. Sé que hay ciertas organizaciones como el Consejo Mexicano Vitivinícola y hay algunas asociaciones ahí que están haciendo un excelente trabajo. Ahí sí yo no puedo opinar, lo único que puedo decir es aplaudir porque están haciendo un excelente trabajo en pro del vino mexicano. ¿Sale? Entonces, pregunta contestada, mi Gerardo Double M. Ahora, última pregunta. Mi amigo, el cocinero de vino, me hace una pregunta con jiribilla muy complicada. ¿Cuál es el mejor vino mexicano? Pues el mejor vino mexicano, no voy a caer en lo trillado, en lo que te gusta. Creo que en México sí producimos vinos de calidad. Algunos vinos no están hechos con calidad. Sí, ha habido sus tragedias por ahí, sus épocas oscuras. Pero creo firmemente que sí hay un gran llamado a la buena producción de vino mexicano. No me voy a meter si los voy a comparar con la escena. Ya se están rasgando las vestiduras unos que escuchan el podcast de no manches, es que cómo puedes decir que es mejor que el italiano, que el francés, que el maceto, que esto. Está bien, hombre, ya cada quien tenga sus opiniones. Yo creo firmemente que tenemos en México un producto de calidad que está ahorita en vías de poder competir a calidad mundial. Dado que, y lo dijo Mark muy elocuentemente, vamos a darle tiempo a esto. Y es que ya que se consolide la industria, que se consoliden los winemakers, que tengan 20, 30 cosechas a sus espaldas, ya el discurso va a ser totalmente diferente. Pero si me preguntas a mí qué vinos estoy prefiriendo hoy en día, which is a very different question, ahorita traigo muy cerca de mi corazón los vinos de Benacava. Para eso soy corazón de departamento. O sea, traigo Benacava, Torado. O sea, me gusta mucho Big Blend y las nuevas reservas. Eso sí es un anuncio. Voy a traer dos mezclas especiales, la Fields Blend y la mezcla especial de Benacava. Lo vamos a traer aquí a Monterrey. Los vinos espumosos de Querétaro me siguen gustando. Bajalupano lo traigo muy cercano de mi corazón, de mi hígado y de mis lonjas. Literal también. Roganto también me gusta. Su Nebbiolo y algunas las expresiones de vino que hace Rogando me gustan mucho, sobre todo su Barrel Fermented, a mí me encanta, me vuelve, me trastorna lo que hace Thor, lo que hace Tito Rubio, lo que hace Fernando, lo que hace Álvaro. O sea, para empezar, no te podría decir cuál es el que me gusta porque depende mucho de la situación, depende mucho del tiempo, del momento, del espacio y del lugar. Entonces se me haría muy poco justo a mi labor de promover el vino mexicano decir que solamente me gusta uno, sino la verdad cualquier cosa que sea de México que esté bien hecha me va a gustar, se hace de Zacatecas, se hace de Aguascalientes, se hace de Dolores Hidalgo, se hace natural, se hace no natural, lo voy a probar y si me gusta pues lo voy a amplificar y así es. Entonces este fue un episodio súper rapidito, no los quería tener olvidado, no quería que pasara una semana sin que escucharan mi dulce y melodiosa voz. Se vienen cosas nuevas. Se vienen cosas bien interesantes. Vamos a estar trayendo vinos nuevos. Ya empieza la temporada. Cuando baje la temporada de calor, va a haber nuevos vinos. Así que este fue un episodio más de Descorchando, el podcast más sosofrástico de la red. Se despide de ustedes su amigo Carlos el Sosofrástico en Wine Hunter Solares, pidiéndoles por favor, hagamos patria, tomemos vino mexicano y hay que decir salud.